Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El debut de España en los Juegos Olímpicos no ha sido tan bueno como todos esperábamos. Un empate a cero de la selección española de fútbol frente a Egipto, que nos ha dejado con dos lesionados y cierto sabor agridulce. El análisis de Manolo Lama al frente del equipo de enviados especiales de esta casa a Tokio 2020.
Estoy decepcionado. Decepcionado no por el resultado, que es lamentable porque hemos empatado a cero con Egipto, pero todo salvable, pero decepcionado porque nos habíamos enamorado de estos chavales y estos chavales hoy no han estado a la altura, ni futbolística ni físicamente. Es verdad que no hemos perdido nada, también es verdad que no hemos ganado nada. Triunfando frente a los australianos, estamos metidos en la siguiente ronda. Y también es cierto que este tipo de competición, el partido que hay que ganar es el de cuartos, porque si ganas ese cruce, peleas por medallas.
Mañana a estas horas llevaremos aquí en COPE unas cuantas contando en directo cómo habrá transcurrido la ceremonia de inauguración, que va a ser atípica, como todo en este último año y medio. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, abanderados de una amplia representación de grandes deportistas y protagonistas anoche en el partidazo de COPE.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
En el Estadio Olímpico de Tokio no habrá público y los 10.000 invitados VIP que tenían asegurado su asiento se han reducido apenas a un millar, todos separados, sin contacto, como los periodistas seleccionados para cubrir la ceremonia. Ahí estarán también nuestros compañeros de deportes. Lo contaremos en una programación especial que arrancará mañana al mediodía, una hora antes del inicio oficial de la inauguración y del prendido de la llama olímpica. Todos estamos expectantes ante unos Juegos que tuvieron que suspenderse el año pasado por la situación de la pandemia y a los que mira todo el mundo precisamente un año y medio después de que estallara esta crisis sanitaria. En todo este tiempo ya se ha confirmado la muerte de más de 4 millones de personas a consecuencia del COVID. Son los confirmados, pero la cifra seguramente tirará hacia arriba porque sobre todo en los primeros meses, que fueron caóticos, hubo muchos casos sospechosos pero que no están incluidos porque era imposible diagnosticarlos a todos. Esto a nivel global. Aquí en España lo mejor de todo es el ritmo de vacunación. Con algo más de la mitad de la población inmunizada, aunque el suministro de viales mantiene abierta la polémica entre varios gobiernos autonómicos y el central. Aún así, la gente de forma general está satisfecha por cómo se están administrando las vacunas y agradecida a los sanitarios y al esfuerzo que están haciendo en este tema. Lo que nos está dando ciertos quebraderos de cabeza ahora mismo es el aumento de personas que estando vacunadas se infectan. Los porcentajes no son ni de lejos preocupantes, pero se suele escuchar con cierta frecuencia cómo es posible que me haya contagiado si ya me han puesto la vacuna y además las dos dosis. La explicación la tuvimos sobre la mesa desde el minuto uno. Y es que el hecho de estar vacunado no impide el contagio y la propagación del virus. Lo que ocurre es que los síntomas que se tienen son mucho más leves, en algunos casos imperceptibles. Y aquí es donde viene el lado más negativo. Como apenas se perciben, nos relajamos en las medidas de seguridad y contagiamos. La protección al 100% no está garantizada, es algo que sabemos desde el principio. Pero sin duda, el porcentaje de eficacia de las vacunas es tan elevado que no deberíamos cuestionarnos en ningún momento la obligación moral de ponérnosla. Ahora mismo tenemos las UCIs con una ocupación media superior al 13% y con una incidencia que roza los 660 casos por 100.000 habitantes. El inicio de la escalada de estas últimas semanas, lo que dio la voz de alarma fueron esos viajes de fin de curso a Mallorca a principios, mediados de junio. Viajes en los que decenas de chavales se contagiaron y tuvieron que ser aislados en un hotel de la isla, con lo que eso trajo consigo. protestas de los padres, intervención de los tribunales y hasta la imputación de la directora general de Salud Pública del Gobierno Balear por un presunto delito de detención ilegal. Y repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 22 de julio. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, un día en el que Sanidad ha notificado cerca de 30.000 nuevos contagios y 28 fallecidos en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada sube 14 puntos, se sitúa ya en los 659 casos por 100.000 habitantes. Hoy hemos superado los 25 millones de personas, es decir, el 52% de la población con la pauta completa de vacunación.
Aragón, Navarra y Asturias quieren volver al toque de queda que se ha prorrogado en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.
Para ello necesitarán el aval de la justicia. Los magistrados ya han dado el visto bueno a restringir la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada en Baleares. La hostelería en el País Vasco cerrará a la 1 de la madrugada, mientras que la mascarilla será obligatoria en entornos urbanos transitados.
La juez ordena al gobierno paralizar el rescate de Plus Ultra por no estar justificado.
El gobierno pretendía entregarle a la compañía 34 millones de euros antes del 28 de julio. La aerolínea tiene ahora 5 días para justificar el rescate, del que ya ha recibido 19 millones de euros.
Mientras, el Tribunal de Cuentas paraliza los embargos y da un plazo de 48 horas para acreditar el aval de las fianzas.
30 de los 34 investigados se han acogido a las garantías del Instituto Catalán de Finanzas. Varios magistrados del tribunal cuestionan si es lícito que un órgano público de la Generalitat avale una ilegalidad.
Detenidos 2 hombres por asesinar a sus parejas en Sabadell y en Pozuelo de Alarcón.
El asesino de Sabadell acuchilló a su mujer y la ocultó durante 2 días en un baúl. Posteriormente ha reconocido el crimen. El agresor en Madrid golpeó con un jarrón en la cabeza a su mujer. En lo que va de año han muerto 28 mujeres a manos de sus parejas.
Más de 200 personas entran en Melilla tras un nuevo salto masivo a la valla.
3 agentes de la Guardia Civil y 18 inmigrantes han resultado heridos y uno de ellos está ingresado. Los subsaharianos han llegado al centro de estancia temporal de inmigrantes por su propio pie, a la carrera y entre gritos pidiendo asilo.
El Ministerio de Exteriores prepara otro vuelo de retorno para los adolescentes españoles atrapados en Malta.
Decenas de jóvenes y turistas no pueden volver a casa debido a las restricciones de movilidad por la pandemia. Algunos de ellos tienen que hacer cuarentena por haber estado en contacto con positivos. Ahora sus familiares denuncian las condiciones en las que se encuentran.
Liberada una menor de 15 años que había sido secuestrada y amordazada en Madrid.
La joven y el secuestrador de 36 años se habían conocido en una fiesta. El captor acusaba a la chica de haberle robado presuntamente un ordenador, por lo que quedó con ella con el fin de raptarla.
Pilar García Muñiz presentará el Mediodía COPE la próxima temporada.
Será la nueva presentadora del programa de lunes a viernes a partir del 1 de septiembre. La periodista afronta este nuevo reto tras 2 exitosos años en Herrera en COPE. Mediodía arrancará a la misma hora que ahora, a la 1 de la tarde, pero crecerá una más, prolongando su duración hasta las 4. Además, Mediodía incluirá los viernes a la 1:30 la edición local del Espejo. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Pendientes mañana de la ceremonia inaugural oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte van a ser los abanderados españoles. Lo contarán el equipo de enviados especiales de la cadena COPE desde las 12 del mediodía. Hoy ha debutado la selección de fútbol con un empate a 0 ante Egipto. Seguimos siendo los favoritos para ganar este torneo, pero hoy han quedado lesionados 2 de nuestros jugadores más importantes, Ceballos y Mingueza. El próximo partido, el domingo a las 12:30 de la mañana contra Australia. Y el FC Barcelona ha presentado esta tarde a uno de sus nuevos fichajes, el delantero Memphis Depay.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el frente que entró por el noroeste podrá descargar alguna lluvia dispersa en Galicia, Asturias y Cantabria. En el resto predominarán los cielos despejados y las temperaturas seguirán subiendo más incluso que en días anteriores. Mañana se esperan alcanzar los 40 y 42 grados en el Valle del Ebro y sur de Valencia y los 38 grados en el Valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá alisios en Canarias y rachas fuertes en la vertiente atlántica y Cantabria.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar un par de cositas más. Y empezamos con una noticia de última hora porque la Casa Blanca ha anunciado sanciones directas para los responsables de la represión en Cuba. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Así es, la Casa Blanca acaba de hacer público un comunicado del presidente Biden, en el que se imponen sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, y a los miembros del Ministerio del Interior responsables de la represión y la violencia en las recientes manifestaciones contra el régimen cubano, tanto en La Habana como en otras ciudades de Cuba. Es la primera respuesta formal de la administración Biden contra el régimen de Cuba. En el comunicado del presidente se afirma que se está trabajando además en otros asuntos como mantener el acceso a Internet de los cubanos, reforzar el personal de la embajada estadounidense en Cuba, así como una coalición internacional que presione al régimen de La Habana para que ponga en libertad a los detenidos en esas protestas, se restablezca el acceso a Internet y que se permita al pueblo cubano disfrutar de sus derechos fundamentales.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta ahora.
Y volvemos a casa porque hoy han comenzado la venta de test de antígenos en farmacias sin receta médica. Su precio está en torno a los 10 euros. Eso sí, van a servir como orientación porque en caso de salir positivo hay que comunicarlo a las autoridades sanitarias. También están a la venta los test serológicos que sirven para saber si hemos pasado el virus. Carmen Broncano.
Entramos en una farmacia y pedimos un test.
Sí, ¿qué quería? Dígame.
¿Tiene test de antígenos?
Sí.
¿Cuánto cuestan?
11,90.
Vale, pues me llevo uno.
Muy bien.
María nos explica que este es mucho más fácil que los que nos hacen en el médico.
Son unos 2 centímetros, más o menos es el huesito del centro de la nariz, para entendernos. No hay que introducirlo tanto como nos lo hacen en el médico.
Después de 15 o 20 minutos aparecen los resultados.
Siempre la banda de control tiene que aparecer coloreada, que nos dirá que este test se ha hecho de manera correcta. Si sale la segunda franja, quiere decir que es positivo. Si no aparece y aparece la banda de control, que es la que nos dice que está hecho correctamente, no se han detectado antígenos.
Pero María insiste, este test es solo un primer filtro. Si damos positivo, tenemos que ir a nuestro centro de salud.
Ponemos el foco en los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar el repaso, como siempre, con una buena noticia, que hay pocas, pero las hay. Y hoy hablamos de uno de los pocos sectores que están tirando, y es el de las ventas online.
Los ingresos del comercio online se elevan un 12% en nuestro país en el segundo trimestre de este año. Son datos del Shopping Index de Salzburg, correspondientes al segundo trimestre de este 2021, mientras que a nivel mundial, Mamen, han crecido un 3% tras registrar 4 trimestres consecutivos de crecimiento superiores al 50%. En concreto, nuestro país se convierte en el cuarto país que más crece, tan solo por detrás de Canadá, del Reino Unido y de Francia.
Y tenemos que hablar también de Plus Ultra, esa famosa aerolínea venezolana. Solamente tenía 3 aviones porque un juez ha suspendido la ayuda que ya le había dado el gobierno.
Culebrón, culebrón. La jueza Esperanza Collazos ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte de ese rescate a la aerolínea y que debían desembolsar el 28 de julio para que esta empresa, Plus Ultra, acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores. La instructora entiende, atención, Mamen, que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto se arriesga a una entrega no justificada y que supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior. Vamos, que no lo devolvían.
Uh-huh. Oye, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox dicen que la ayuda es irregular, ¿no?
Pues sí, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid investiga este rescate por importe de 53 millones de euros. Que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la CEPI, concedía a Plus Ultra para mantenerla a flote y que a Vox, al PP y a Ciudadanos, como dicen, pues les parece muy regular.
Bueno, seguimos con Macropilar. España registró un déficit del 8,2% en el primer trimestre de 2021, el cuarto mayor ojo de la eurozona.
Una burrada. El déficit de la zona euro se sitúa en el primer trimestre de este año en el 7,4% del PIB. En el caso de España, el déficit fue del 8,2% del PIB. Termina este primer trimestre del año con una deuda pública del 125%, o lo que es lo mismo, 1,39 billones con B de euros.
Vamos, a ver, sube la deuda y a nivel de microeconomía sube el precio de la gasolina.
¿Cómo no? Es un no parar. A la subida del precio de la luz le sumamos ahora el de la gasolina. El precio de los carburantes sigue esta semana con esa espiral alcista, un máximo de 0,57% respecto de la semana pasada. Escala a 1 nuevos máximos anuales y marca niveles hasta un 21% más caro que hace un año. En concreto, el precio medio del litro de gasolina registra su octava 8 alza consecutiva, veces que sube, alcanza los 1,4 euros, se sitúa en máximos desde finales de septiembre de 2014, según datos del boletín petrolero que ha hecho público hoy. Por su parte, el precio del gasóleo también sigue la misma tendencia. Esta semana sube por duodécima vez, 12, el 0,39%, toca los 1,2 euros el litro.
Hablabas antes, Pilar, del precio de la luz. El sector de la industria dice que el gobierno está pensando si compensarles con hasta el 25% del coste de los derechos de emisión.
Pero sí, es que es una broma, mamen. Y además de muy mal gusto, hay sectores completos que son intensivos en el uso de energía. Por ejemplo, el de las azulejeras. Estos exportan el 70% de su producción. No pueden repercutir en el precio la locura de esta subida. Y de este gobierno, que seamos los más verdes del mundo mundial en tiempo récord y en mitad de la pandemia. Y claro, el sector monta en cólera. ¿Y qué se le ha ocurrido al gobierno? Pues como acabas de decir, y como dicen ellos, que hay luz cara para rato, pues el gobierno valora ahora compensarles con hasta el 25% del coste de emitir CO2, según la patronal azulejera Ascer. Es decir, que si se puede, pueden, y si se quiere, hacer una transición energética más lenta, darnos un respiro a todos, sin necesidad de subvencionar, simplemente haciendo una ley de transición energética, pues con un poquito de sentido común, ¿no?
¿Pero no lo harán?
Por supuesto, y aquí lo contaremos.
Efectivamente. Gracias, Pilar.
A ti. Hasta luego.
Chao.
Chao.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Luis Íñigo Urkullu, Lendakari.
Hace unos minutos se ha comunicado las nuevas medidas que deberán cumplirse en el País Vasco para intentar frenar la pandemia del coronavirus, entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla. Pide responsabilidad, aunque las decisiones no gusten a todos.
Y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que ya tenemos las herramientas suficientes en las comunidades autónomas o que existe el Consejo Interterritorial. Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad. Y es lo que yo pretendo. Un ejercicio de responsabilidad absoluto. Sea que me gusten o no me gusten las decisiones que hemos de adoptar.
Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
Ha celebrado la decisión del juez de paralizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, avalado por el gobierno de Sánchez.
No vamos a permitir que el dinero que es de todos, el dinero que tiene que llegar a cubrir las necesidades de aquellos que lo necesitan, y vosotros conocéis a muchos en vuestros municipios, no vamos a permitir que a ellos no les llegue nada, que se arruinen, mientras el Partido Socialista y Podemos entregan 54 millones de euros a Plus Ultra.
Margarita del Val, viróloga e inmunóloga.
Hoy la Universidad Internacional Menéndez Pelayo le ha otorgado su medalla de honor a los valores sociales. Del Val ha mostrado la necesidad de seguir vacunando a los grupos más vulnerables, que ahora son más jóvenes.
Tenemos que seguir protegiendo a los grupos de riesgo más importantes, que ahora mismo son más jóvenes, pero sigue siendo una población muy grande. Y ahora lo que hace falta es que empecemos a conocer cuáles son las secuelas que tienen las personas más jóvenes, cuánto duran, cómo de graves son, cómo de intensas, qué riesgo tienen, para que avance lo más rápidamente la vacunación, para que nos sigamos defendiendo del virus como sociedad.
Daniel López Acuña, epidemiólogo.
Ha señalado que si no se toman nuevas medidas más restrictivas, no conseguiremos reducir el número de contagios.
La evolución normal en una curva epidémica es que una vez alcanzados ciertos picos haya un estancamiento. Lo que no vamos a tener es una caída. Vamos a seguir viendo una incidencia alta en estos grupos de edad, una saturación hospitalaria, un ingreso de muchas más personas jóvenes. Estamos subestimando la importancia y la magnitud que está teniendo esta quinta ola.
Y el sonido musical, Chuti.
Ay, 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 rima y no llores.
Salen a los corazones, porque con hip hop salen a los corazones.
Chuti, Axino, Rapder y Scone son los cuatro cabezas de serie de la competición que participarán en la nueva competición internacional del freestyle, el rap improvisado mamen. Los raperos llegan de cinco países que son Chile, México, Colombia, Argentina y España. La cita es mañana viernes 23 de julio en el estadio Wanda Metropolitano.
Gracias Luis, hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora ha tenido afortunadamente un final feliz, pero el desenlace podría haber sido mucho peor de no ser por la rapidez demostrada por la policía. Ayer por la tarde recibieron una llamada de una chica de 15 años diciendo que la habían secuestrado y que estaba en un local en la zona de Carabanchel, en Madrid, que por favor que se dieran prisa. La joven aprovechó un descuido de su secuestrador para llamar y darles a los agentes la dirección, pero por los nervios se confundió y se la dio mal. Así explicaba la portavoz de la Policía Nacional cómo pudieron encontrarla.
Después de más de una hora de búsqueda de los agentes, que estaban pues un poco viendo calles, que podían coincidir o nombres de bares, y gracias a la experiencia, bueno, pues que son agentes que llevan más de 10 años en ese distrito, localizaron un local donde podría encontrarse la menor.
En cuanto llegaron a la casa, escucharon la música altísima, fueron directamente al sótano. Allí encontraron a la menor. Estaba amordazada con cinta americana y atada a una silla con cables. En esa misma sala estaba también el secuestrador, que se acercó a los agentes. Fue un momento de mucha tensión porque cerca tenía a mano un serrucho, unos alicates, un martillo y un destornillador, y con todo eso amenazó a la policía. Pero finalmente le consiguieron detener sin que hubiera ningún herido. La menor tenía lesiones en la muñeca y en las manos, y cuando fue rescatada le dijo textualmente a la policía: «Me habéis salvado la vida, me iba a matar y cortarme en trozos». Una vecina de la zona veía al secuestrador todos los días, jamás pudo pensar lo que ese hombre ha llegado a hacer, porque era un hombre amable, educado, muy tranquilo. Los primeros resultados de la investigación apuntan a que el secuestrador, de 36 años, coincidió hace unos días con la chica y su grupo de amigos en una fiesta. El hombre decía que le faltaban varios objetos personales, la acusó a ella y a sus amigos, y con esa excusa quedó con la joven y luego la retuvo. Bueno, pues esta ha sido una actuación más de las fuerzas de seguridad del Estado. Algunos se empeñan en demonizarlas, pero ahí están, siempre velando y cuidando por la seguridad de todos nosotros. Y nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales, Lucía, porque nuestros oyentes están hablando de la decisión de un juzgado de Madrid de suspender la ayuda a Plus Ultra. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mamen. Ángel Expósito ha aprovechado su videoblog de hoy para opinar sobre el cese de José Luis Ábalos, entre otras cosas.
Lo de Coldo y el tema de Plus Ultra, oye, quién sabe. A lo mejor nos explican muchas cosas. Un juzgado de primera instancia suspende las ayudas 30 y tantos millonazos de euros por el momento a Plus Ultra. Al parecer, ni tan urgente ni tan estratégica la compañía, en el primer momento olía a lo que olía, veremos en qué queda la cosa.
El videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y en Twitter. Nos llegan comentarios como Catalina, que nos dice: «Estoy segura de que está injustificado, pero de momento es una medida cautelar y la juez emplaza a Plus Ultra para que lo justifique. Lamentablemente hay que esperar un poco más». Y Gerardo nos comenta: «Menos mal que la jueza es alguien con cabeza. Espero que no tenga presiones después de esto y que el dinero regrese íntegro. Además, la aerolínea casi no operaba en España. Se les ha visto el plumero».
Hoy en nuestro tema del día abriremos de nuevo el archivo de La Linterna y nos centraremos en uno de los colectivos que más está sufriendo los efectos negativos de la crisis económica provocada por la pandemia. Conoceremos varias historias de jóvenes que tratan de construir su futuro. Nuestro tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10. Serán las 9 en Canarias. Vamos a escuchar lo que nos propone Maite.
¿Qué tal? Pues luego nos podemos detener en la decisión de la juez de instrucción de paralizar la subvención a la compañía chavista renta plus ultra por parte del Gobierno de España. Eso explicaría la rapidez con la que fue fulminado el ministro Ábalos, explicaría la rapidez, no así el método tan expeditivo que utilizó Pedro Sánchez. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Nos dará tiempo a hablar de todo ello. Y hasta que acabe el programa, Lucía, esperamos los mensajes de nuestros oyentes. Dinos cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos a avanzar también ya a los deportes. Javi Jurado, buenas tardes de nuevo.
Buenas, Mamen. Bueno, enseguida te vamos a contar todos los detalles o todo lo que sabemos, lo que sabe el equipo de enviados especiales a Tokio de la cadena COPE, de lo que se puede contar de esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio que tendrá lugar mañana a la 1:00 p.m. en horario español. Y también vamos a desgranar lo que acaba de decir Joan Laporta, sin mojarse mucho, pero se le ha visto confiado por cómo va la renovación de Leo Messi, en la posible salida de Griezmann al Atlético de Madrid y las negociaciones de salario con los jugadores. Ahora lo contamos.
Te escuchamos enseguida. Gracias,
hasta
Javi.
Ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1:00 p.m. en Herrera, en COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Javi Jurado, buenas tardes de nuevo. No te robo más tiempo, que tienes muchas cosas que contar.
Sí, tengo muchas cosas que contar, interesantes todas ellas, porque, lo dicho, mañana ceremonia de apertura con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Mañana comienza esa programación especial. Pero esta mañana ya podíamos escuchar cómo sonaba la cadena COPE retransmitiendo el primer partido olímpico de fútbol para España.
Último ataque de España.
Balón largo, nada, muy lejano desde la zurda que atrapa con facilidad el Senawi. Se acabó el partido. Debuta España sin goles. España 0, Egipto 0.
Nos hemos quedado con el cuerpo un poco de aquella manera. Isaac Fouto, queremos saber con qué sensaciones terminaba la selección española de Luis de la Fuente ese encuentro.
Frenazo olímpico, gatillazo, decepción, llámenlo como quieran, pero este empate a cero ante Egipto nos deja con la obligación de tener que ganar el próximo domingo a Australia. Decepción tras este empate a cero, pero confianza máxima en que la selección española olímpico va a estar en los cruces de cuartos de final. Recordemos que jugaron los 6 jugadores que vienen de la Eurocopa, más los 3 mayores de edad, Asensio, Ceballos y Mikel Merino, en el 11 titular. Dudas sobre el estado físico, sobre cómo llegarán, y al término del partido, Moncayola, jugador de Osasuna, confía en mirar adelante y en poder estar en esos cruces de cuartos de final.
Sabíamos que ellos jugaban con defensa de 5 y que nos iba a costar abrir la lata. No hemos generado mucho, aunque hemos tenido el dominio, pero bueno, a mejorar, a ver dónde podemos hacer más daño. Esperemos que los rivales, yo creo que la tónica que nos espera en el torneo es dominar y que los rivales se cierren atrás, y bueno, a intentar mejorar y sobre todo dejar la puerta a cero, que es lo más importante.
Y como decimos, ahora toca pensar el próximo domingo en el partido ante Australia, que ha dado la gran sorpresa en esta primera jornada tras derrotar 2-0 a Argentina.
Bueno, y eso que para muchos la selección española de fútbol es candidata al oro. Marcos López ha sido uno de los comentaristas en esa retransmisión especial de esta mañana. Marcos, a ti te ha decepcionado España. ¿Tú crees que esto al final va a ser más difícil de lo que pensábamos?
No, no me ha decepcionado España de ninguna de las maneras. Ha sido un partido complicado, donde la dificultad ha estado en que España no ha encontrado el ritmo ni ha sabido cómo ser capaz de darle velocidad al juego. Muchos duelos, muchas disputas, un partido muy duro, pero las opciones de España permanecen intactas en el torneo olímpico. Veremos contra Australia, porque ese partido puede marcar vencedores y vencidos. Lo decisivo, el domingo. Esa es nuestra primera final.
Vaya que se ha habido entradas duras. Dobarro, cuéntanos, el parte de lesionados, ¿cómo están los nuestros?
El partido fue, además de feo y decepcionante, muy intenso y duro por parte de los egipcios. Prueba de ello, las lesiones. Cabreo monumental entre los españoles por la permisividad del árbitro Jordano. Ceballos y Mingueza a la enfermería. Y así se lo explicaba el seleccionador, Luis de la Fuente, a Isaac Fouto.
En estos casos el problema no es del jugador, el problema es de quien lo permite. Entonces, bueno, pues para eso hay un árbitro, hay VAR y etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ahora vamos a ver cómo evolucionan hoy las lesiones. Desde luego, la mayor de las preocupaciones. No tienen buena pinta, así a bote pronto, y vamos a ver si me equivoco y pueden ser recuperables para las menores fechas posibles.
Bueno, esa encuesta, esa pregunta, se la hemos querido trasladar también a nuestra audiencia a través de las redes sociales. Alex García, la gente, ¿qué cree? ¿Que seguimos siendo candidatos al oro en fútbol, sí o no?
Los copenautas se nos han venido un poquito abajo, Javi. 38% todavía da España como favorita al oro, pero el 62% se inclina por el no tras el empate ante Egipto y las convincentes victorias de Brasil y México.
Bueno, pues para no venirnos abajo, escuchamos al presidente del Comité Olímpico Español, que anoche en el partidazo de COPE aportaba su visión particular de cara a las opciones de medallas.
Su baremo, su horquilla de medallas, ¿entre cuánto y cuánto está? Dígamelo.
Nunca hago el estudio público de lo que pienso antes de los Juegos, pero sí creo que venimos con más posibilidades de medallas que nunca. 321 deportistas con muchísimas posibilidades de medalla. Luego la competición nos colocará, que la competición ese día salga como tiene que salir, y superaremos los resultados de los 3 últimos Juegos.
Grande Alejandro Blanco. Bueno, pues mañana la ceremonia. Corrochano, tú tienes todos los detalles que se pueden contar. ¿A qué hora hay que estar escuchando la radio y viendo el espectáculo a través de la televisión?
Jurado, la ceremonia inaugural va a empezar a la 1:00 p.m. Recuerdo el especial de la cadena COPE desde las 12:00 p.m. Dura más o menos 4 horas, 4 menos 5 minutos fue el ensayo de la ceremonia ayer, y yo la dividiría en 4 partes. Allá van. La primera Es un golpe emocional, una llamada directa al corazón, un recuerdo permanente a lo que ha pasado desde el año 2020, la pandemia, cómo se frenó el mundo. El segundo, evidentemente, el desfile. Desfilan 206 comités, entre ellos España, con Mireia Belmonte y Saúl Cravioto a la cabeza. El desfile es por el centro del estadio, atravesando el estadio, no dando la vuelta habitual olímpica, porque quieren que estén lo menos posible en el estadio juntos los atletas. La tercera, para mí, es el momento en el que el comité organizador vuelca toda la tecnología de Japón. Vamos a ver en el cielo de Japón, en ese momento, cuando suene Imagine de John Lennon, más de 1.800 drones, algunos de ellos iluminados, formando un planeta en el que se distingue perfectamente cada uno de los continentes. Es espectacular. Y cuando terminen de formar el planeta, después de unos segundos, se apagará y comenzarán a formar los drones la letra de la canción Imagine. Terminarán con la palabra Imagine, los 1.800 drones que ha elegido la organización. Y el último punto, la última parte, evidentemente, es la llama olímpica. ¿Dónde se enciende la llama olímpica? Durante toda la ceremonia, la representación del Monte Fuji, que es, por supuesto, el símbolo de Japón, está en el estadio, en el centro del estadio, y allí se va a dirigir la llama olímpica. ¿Cómo se enciende? Ese es el secreto guardado. ¿Quién la enciende? Ese es el otro secreto guardado. Pero el Monte Fuji es donde termina esa ceremonia inaugural. Allí se enciende la llama olímpica. Repito, mañana desde las 12 de la mañana, en la sintonía de la cadena COPE, el especial que dirige Manolo Lama.
Por supuesto que estaremos muy pendientes de Tokio, de ese estudio de la cadena COPE. Ángel García, nos tienes que contar qué se puede saber de los nuestros. ¿Cuántos de los españoles van a desfilar mañana en el Estadio Nacional de Tokio?
Unos 100-150 deportistas españoles, los que se hayan apuntado, son los que van a desfilar, y eso sí, cumpliendo unas medidas de seguridad muy estrictas. Mascarilla en todo momento y orden, no podemos liarla como otras ocasiones, y va a haber que mantener la distancia de seguridad y estar ordenaditos. Lo van a hacer detrás de nuestros dos abanderados. 8 medallas olímpicas entre los dos. Por un lado, Mireia Belmonte. Por el otro, Saúl Cravioto. Los dos candidatos a igualar a David Cal como máximos medallistas olímpicos españoles. Y ojo, ya tenemos detalles. Mireia nos ha desvelado que solo habrá una bandera. Todavía ni ellos saben si se la van a turnar o cómo la van a llevar. Y Saúl nos dice que este es el gran momento de su carrera. Y mira que ha ganado cosas.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo. Pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir, y yo creo que aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva, y deseando pues vivirlo.
Mañana estará encendido por fin ese pebetero olímpico, y atentos porque el fin de semana ya podemos empezar a cantar las primeras medallas para la delegación española. Una de ellas la tenemos en ciclismo en ruta. Erik Frade, ¿cómo están en este momento nuestros ciclistas?
Pues están locos porque llegue el sábado a las 11 de la mañana aquí, 4 de la mañana en España, porque el jet lag está casi superado, las piernas van, que hoy han subido el durísimo Mikuni Pass, que puede ser clave porque se corona 34 de meta y puede seleccionar la carrera. Y ahora lo que no parece ser un problema es la humedad. Lo son sobre todo los rivales. Y Valverde acotó estos nombres anoche en el partidazo.
Hombre, la verdad que es bastante complicado. Al final es más difícil que un mundial. Solo son 5 corredores por selección, la que más. Y va a ser unas olimpiadas un poquito locas. Yo creo que tanto Pogacar como Roglic, como incluso Van Aert, van a ser rivales muy fuertes. Y teniéndolos controlados a ellos, igual tienes controlada casi toda la carrera.
Contamos cositas también de nuestros equipos, algunos de ellos también con opciones claras, como por ejemplo la selección masculina, también la femenina de balonmano, pero en este caso Luis Malvar, un nombre propio, Entre Ríos. ¿Piensa Entre Ríos o no en las medallas?
A sus 40 años, Raúl Entre Ríos empieza sus terceros y últimos Juegos Olímpicos. Rulo, tras ganar un Mundial, dos Europeos, entre otras medallas, y aguantar un año más para retirarse en Tokio, va a vivir una experiencia única intentando no pensar en su última participación como profesional.
Soy consciente que es mi última cita con la selección española, mi última cita como jugador profesional, y bueno, creo que no hay un evento mejor para poder disfrutar del deporte que llevo practicando durante tantos años, y espero poder tener una alegría inmensa con el resto del equipo y poder terminar de la mejor forma. Sin duda este equipo se merece tener un buen resultado allí después de un ciclo tan importante, y para mí personalmente el hecho de poder cerrarlo en unos Juegos Olímpicos es suficientemente especial.
Y los que están cada vez más preparados, Pilar Casado, son los chicos de Escariolo, la selección masculina de baloncesto.
Por espacio de 2 horas han pisado el parque en el que España fue campeona del mundo hace 15 años, la selección de Sergio Escariolo. A la selección masculina apenas le quedan 3 días para afinar ese debut frente a Japón. Mañana será la de Lucas Mondelo la que por primera vez, a eso de las 11 de la mañana, hora local en Japón, pise ese parque del Saitama Super Arena.
Y entre tanto, el seleccionador del equipo femenino, Lucas Mondelo, es de los que prefiere ir con prudencia, paso a paso.
Primero es clasificarte para cuartos. Va a intentar quedar primero o mejor segundo para entrar como cabeza de serie en los cuartos de final, que sería la leche. Lo que pasa que, claro, lo que hay que intentar es evitar a Estados Unidos y luego el que te toque, porque le puedes ganar como te puede ganar.
Bueno, eso lo iremos viendo con el paso de los días. Y otro grupo en el que tenemos también muchas esperanzas puestas, Pablo Núñez, son los atletas que ya por fin ponen rumbo a Japón.
Sí, tras abandonar la burbuja, nuestros 56 atletas emprenden por fin el camino hacia la capital japonesa. Lo harán, eso sí, en un vuelo comercial con el correspondiente riesgo de no saber quién se te sienta al lado, con lo que eso significa. Esto a diferencia del grueso del equipo español, que viajó a Tokio este lunes en un vuelo charter. El trayecto se dará en 2 vuelos a la capital mañana y a Sapporo el próximo jueves. Solo queda confiar en que ningún pasajero dé positivo, porque eso conllevaría el aislamiento forzoso de los deportistas.
Crucemos los dedos en que y confiemos en que todo va a ir bien. José Luis Gil, ¿qué otras noticias tenemos que saber de los nuestros, de los españoles?
3 notas más para tener en cuenta en la agenda. La primera, los sorteos de los cuadros del torneo de tenis. En el individual masculino, lo más destacado en primera ronda, Carballés-Basilashvili. Carballés y Davidovich van por el lado de Djokovic. Andújar y Carreño por el de Tsitsipas. La palma en el cuadro femenino se la lleva Sara Sorribes. En primera ronda, la número 1 del mundo, la australiana Ashley Barty. Al margen de la ceremonia inaugural, mañana participación de 2 españoles, Daniel Castro e Inés de Velasco, que abren el fuego competitivo en el torneo de tiro con arco, con la calificatoria previa que define el cuadro de competición. La familia olímpica española va a tener un miembro más en estos Juegos de Tokio, el nombre de Andrea Benítez. Skate Street es su modalidad y accede a estos Juegos después de que la holandesa Candy Jacobs sea baja por positivo por COVID-19.
Mucha información en torno a la delegación española, pero al final somos una pequeña parte de lo que hay en la Villa Olímpica. Por eso, Charly Saez, cuéntanos el resto de noticias importantes de este jueves.
Al margen del fútbol y del softball, en Japón hoy solo se habla de un nombre, Kentaro Kobayashi, el que hasta hoy era el director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Y digo hasta hoy porque se ha visto obligado a dimitir por unos chistes sobre el holocausto que realizó hace un montón de años. Kobayashi se suma así a una larga lista de altos cargos japoneses que se han visto obligados a dimitir por unos o por otros motivos. Incluso el presidente del comité organizador también tuvo que dimitir hace unas semanas por hacer unos comentarios de carácter sexista.
Bueno, qué nervios, señoras, señores, esto comienza mañana. Vamos a repasar lo que ha ocurrido también en el mundo del fútbol. Acaba de hablar Joan Laporta.
Vámonos hasta Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro? Es muy pro, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También que tengas más stock pro para cumplir tus plazos. Y por supuesto que te encuentres los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todos son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Lo dicho, ha hablado Joan Laporta, ha estado acompañado del grueso de la directiva en la presentación de Memphis Depay y ahí ha estado un hombre de la cadena COPE, Víctor Navarro. Por ir en orden, cuéntanos, en primer lugar, ¿con qué cara ha llegado Memphis Depay al Camp Nou?
Pues muy sonriente, 33 días después de anunciar su fichaje, ya ha firmado su contrato al lado de Joan Laporta. A sus 27 años, Memphis queda atado hasta 2023 y tiene una cláusula de 500 millones de euros. Ha sido presentado en el césped del Camp Nou, donde todavía está la cadena COPE, llevaba una cruz de oro en la solapa de su americana y ha posado con una camiseta con el nombre de Memphis y sin dorsal. El holandés, que es culé desde que su abuelo le regaló una camiseta del Barça a los 5 años, ha dado las gracias por estar en el FC Barcelona y sobre todo a quien se fijó en él, a Ronald Koeman.
Ha sido una conversación larga, pero mi deseo siempre ha sido venir aquí. Así que gracias al presidente y a su equipo, también al entrenador, que tenía muchas ganas de traerme. Me ha dado confianza desde la selección y con esa confianza que me da puedo conseguir algo para este club y creo que es el momento para traer trofeos y mostrar ambición.
Y después lo importante, porque Joan Laporta ha dado detalles. Había tres grandes preguntas. La primera, Víctor, ¿cómo están, en qué punto las negociaciones para que renueve de una vez por todas Leo Messi?
Pues más de lo mismo, porque según el presidente del Barça progresan adecuadamente, ya que Messi quiere continuar en Barcelona y el club quiere hacer realidad ese sueño. Laporta ha bromeado diciendo que ojalá pronto Memphis y Messi se vean los tatuajes y ha asegurado que se le puede inscribir en la Liga de Fútbol Profesional. Leo disfruta de la semana y media que le queda de vacaciones y, como confesaba Laporta, todos esperan que pronto pueda producirse el ansiado anuncio.
Progresa adecuadamente, que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte, precisamente también porque se está manteniendo a un nivel que en estos momentos es lo que requiere la operación, que las dos partes tienen conocimiento de todo y estamos pues poniendo todas las cartas encima de la mesa para conseguir el objetivo y que las dos partes estemos satisfechas.
Hoy veíamos en las redes sociales una imagen en la cuenta oficial del Barça de Antoine Griezmann sonriente con la camiseta azulgrana. Es el segundo tema importante. Víctor Navarro, ¿avanzan las negociaciones con el Atlético de Madrid en ese trueque, en ese posible trueque por Saúl?
Todo abierto, lo han dejado claro tanto Mateo Alemany como Joan Laporta, aprecian a Griezmann, saben que costó mucho dinero, que es un gran jugador, pero tienen ofertas y la situación económica del Barça no es fácil. Laporta asegura que todos se van a comportar como profesionales para ayudar al club y a la pregunta de la cadena COPE sobre si descarta el trueque con Saúl, decía que en este Barça están abiertos a todos.
Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con él, estamos abiertos, ya lo dije al acabar la temporada, a todas las propuestas que se presenten. Estos equilibrios que se han de hacer, y que insisto que lo están haciendo muy bien el director de fútbol, Mateo Alemany, los estamos haciendo y en este sentido nosotros ya lo dijimos. O sea, estamos abiertos a todas las opciones que se presenten en el mercado a estudiarlas.
Tocaba preguntarle a Laporta y hoy ha habido también posibilidad de preguntarle al respecto al presidente del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿se moja Enrique Cerezo o sigue despejando balones?
Se ha mojado en el primer aniversario de Madrid Futuro, entidad en la lucha contra los efectos del COVID, y aunque ha sido rápido y más bien lo ha hecho en un tono irónico, escucha porque Cerezo no le echa un cable a Griezmann.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Griezmann?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
No creo, dice. El ambiente, la tensión que se palpa, sin duda alguna, en el Atlético de Madrid. La tercera gran pregunta, Víctor Navarro, que lo habéis hecho en Laporta. Lo apuntabas ayer. ¿Están distantes las posiciones entre directiva y jugadores por los recortes de sueldos o necesarios? ¿Se avanza o no se avanza en ese sentido?
Confesaba Laporta que con algunos jugadores costó que entendieran la necesidad de bajarse el sueldo, pero que con el tiempo han visto que es vital para la salud económica del club. El presidente del Barça agradece a los futbolistas su comprensión, a Mateo Alemany por su trabajo al frente de esos recortes y a la buena voluntad de Javier Tebas y la Liga.
Estamos viendo buena voluntad por parte de la Liga y por parte del presidente de la Liga. Él es el primer interesado de que grandes jugadores como Memphis vengan a la Liga Española.
A la Liga Española.
Eso es todo lo que ha dicho el presidente azulgrana. David Sánchez, yo sé que eres un hombre muy tranquilo, que estás muy tranquilo precisamente con Joan Laporta, pero después de escucharle, ¿te quedas conforme o todavía crees que queda margen para que la situación derive en algo más extraño? ¿Cómo lo ves?
Yo me quedo mucho más tranquilo, pero es que esto ya no se trata de estar más o menos tranquilo. Eso se trata de conocer el día y la hora en la cual Joan Laporta y Leo Messi hagan oficial la noticia más esperada del año en Can Barça, la continuidad de Leo Messi en el FC Barcelona en las próximas temporadas. Mi sensación es que Joan Laporta es optimista, pero que faltan pequeños flecos. Y creo que no se refiere a flecos contractuales con el tema Messi, sino a los flecos de la famosa masa salarial del FC Barcelona. Repito, Joan Laporta, que lleva la profesión por dentro, al menos vende optimismo. Y eso es con lo que se debe de quedar la afición del FC Barcelona. Todas las partes quieren seguir. Laporta es optimista, no queda otra que ser optimista e imaginar que Messi sigue en Can Barça la próxima temporada.
Y también tiene tela que en el día de la presentación de Memphis Depay, Wijnaldum, que estuvo en negociaciones con el Barça, precisamente Albert Díez, se haya acordado del equipo azulgrana.
Sí, el jugador neerlandés, que era, como apuntabas, objeto de deseo del Barcelona y ha acabado firmando por el PSG, por el Paris Saint-Germain, a golpe de talonario, pues ha hablado en medios franceses reconociendo su cariño por el Barcelona, admitiendo las negociaciones, e intentando, yo no sé si lo ha conseguido, explicar el no al Barça y el sí al equipo francés.
Sí, sabes, es gracioso porque tengo que decir que fue difícil porque desde que era pequeño yo apoyaba al Barça y soy del Barça. Así que estábamos negociando con el Barcelona y el Paris Saint-Germain estaba incluso antes que el Barça, tengo que admitir.
Y además, más de fichajes en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, hoy uno de los jugadores italianos del calcio, ha reconocido el interés que tiene el Atlético de Madrid en él.
Pues sí, el agente de Di Lorenzo, Mario Giuffredi, en la radio de Nápoles, Radio Marte, habla del interés rojiblanco, reconoce su buena relación con Andrea Berta, director deportivo rojiblanco, pero por el momento dice que no hay nada avanzado y desde la cadena COPE podemos añadir que esto solo llegaría a darse si el United paga los 40 millones que el Atleti pide por Trippier.
Hemos hablado del trabajo en los despachos del Barça, del Atlético de Madrid y Melchor Ruiz, sitúanos cómo está ahora mismo la operación salida en el conjunto blanco.
El Real Madrid sigue trabajando evidentemente en la salidas. La primera ha sido la de Brahim Díaz, cedido dos temporadas al conjunto del Milán. La de Kubo parece que está clara, pero faltarían todavía como mínimo tres más, entre ellos los jugadores que están en la lista con esas posibilidades: Luka Jovic, Mariano, Driozola, Ceballos, Vallejo, Gareth Bale, por supuesto al margen de la de Rafael Varane, que está deseando que lleguen a un acuerdo el Real Madrid y el Manchester United para irse a la Premier. Vamos a ver qué va a ser antes, si que llegue el acuerdo o que el central francés tenga que presentarse a las órdenes de Carlo Ancelotti.
La pretemporada sigue siendo larga, pero tenemos noticias que hay que contar.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. We can let
the top drop. Pues vamos a conocer esas noticias. Siguiendo el mismo orden, conocemos la última hora en lo deportivo del Barça. Sensaciones tras el primer amistoso de Ronald Koeman, Andrea de Ferrater.
Un Barça con muy buenas sensaciones. Ha arrancado la pretemporada de la mejor manera posible con una goleada ayer en el primer amistoso ante el Nastic. Hoy los de Koeman han tenido jornada de descanso. Los internacionales de Jong, Griezmann, Lenglet y Depay, que no participaron ayer en el estreno, se han ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva para coger el ritmo y seguramente puedan tener minutos ya en el segundo amistoso del sábado contra el Girona. La plantilla retomará mañana los entrenamientos a las 9 y cuarto de la mañana y así de satisfecho está Koeman con el estreno en pretemporada.
Todo lo importante es que ha jugado todos los 45 minutos, ha cogido el físico, que también es muy importante en las primeras semanas, y además también yo creo que había dos partes diferentes, dominamos más y hemos creado, y al final yo creo que es un buen resultado y hay cosas muy positivas.
Y mañana será el estreno para los del Cholo Simeone. ¿Qué contamos de ese partido, Javi Gómez?
Que como cada año, los del Cholo arrancarán con el Memorial Jesús Gil y Gil a las 7 de la tarde en el Burgo de Osma y lo harán con tan solo 6 jugadores de la primera plantilla. Entre ellos destacan Saúl Oblak o Hermoso, a la espera de que sigan llegando internacionales como esta mañana ya lo han hecho Tomás Lemar y Sime Bersálico.
Y hoy hemos visto a David Alaba entrenarse por fin a las órdenes de Carlo Ancelotti, Melchor.
Sí, primer día de trabajo de David Alaba, ayer fue presentado y hoy ya se ha puesto a trabajar con el resto de sus compañeros como uno más, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, al que conoce perfectamente de su etapa en el Bayern de Múnich. Otra noticia positiva es la de Isco, que hoy ha trabajado con el grupo después de que ayer no pudiese hacerlo por un proceso febril. También lo ha hecho Rodrigo, el que no ha podido hacerlo es Luka Jovic, que sigue trabajando de forma individual, lo mismo que Carvajal, Mariano y Mendy, con un trabajo personalizado en el interior de las instalaciones. Mañana se espera ya la reincorporación de algunos de los internacionales que han estado en la Euro.
Tenemos a esta hora dos partidos amistosos con equipos de primera división. Isaac Escalera, desde las 7, el Sevilla Las Palmas.
Acaba de finalizar el partido en el Municipal de la Línea de la Concepción. Sevilla 1, Las Palmas 0, tanto del jugador del filial Johansson en la segunda parte. Muchos canteranos en el conjunto de Lopetegui, gran nivel de Bono que ha evitado el empate. Y además, ojo, que se han marchado dos tocados, Oliver Torres y Jordán.
Y también desde las 8 juega el Villarreal frente al Olympique Lyonnais, Juan Igual.
Así es, jurado, en San Pedro del Pinatar, en Murcia, tiempo de descanso, es el segundo amistoso de la pretemporada del Villarreal, empata 2 en una primera parte muy entretenida, con muchas ocasiones, los autores de los goles, el primero Moy Gómez, el segundo, el último fichaje, el franco senegalés, Ulay Vía.
Escalera, me tienes que contar también una buena noticia, en este caso, para el Betis de cara a esta temporada.
Sí, porque ha cerrado con mucho éxito su campaña de renovación de abonos. Un 97,5% ha decidido seguir como socio, lo que es igual a 48.112 abonados. Una auténtica locura.
Me tienes que contar también, José Gel Peña, noticias sobre Yuri Berchich en el Athletic.
3 meses de baja es lo que tiene por delante Yuri Berchiche tras pasar por el quirófano esta mañana en París. Una operación con la que espera dejar atrás la pubalgia que arrastra y que le obligó a entrenarse y a jugar con dolor durante toda la temporada pasada. Así pues, el lateral zurdo se perderá la cuarta parte de la liga, una circunstancia que seguro desagrada a Marcelino. Ya ha dejado entrever que quizás la operación debería haberse realizado antes, dado que su futbolista lleva parado desde el 17 de abril.
Y una noticia en el Valencia, Segarra, ¿quién es el que interesa en el club che?
Es Marcos André, el delantero que quiere Bordalás para reemplazar a Gameiro. El Valladolid se mantiene firme en los 5 o 6 millones de euros por el brasileño, que está haciendo lo posible por desencallar la operación. Para su llegada, el Valencia tendría que dejar salir a un extracomunitario con todas las papeletas para Kang In Lee. Todo a un día de que los jugadores ches, que aún no lo estén, sean vacunados.
Actualizamos el mercado de segunda división, Edu Badía.
Portillo Lega libre del Getafe, el Almería. Lugo consigue la cesión del central Diego Allende del Valladolid y otro defensa, Alex Galvez, regresa a España y firma por el Ibiza.
¿Y en las ligas extranjeras de qué se habla, Pablo Gallán?
Pues hay poquito. El Everton ha fichado a Demaray Gray, que llega del Leverkusen hasta 2024, y el Al-Sadd de Xavi Hernández se ha hecho con André Ayew, el veterano que llega del Swansea tras una gran temporada.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en todas las conservas de la marca Albo, que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ciclismo, Juanma Moreno, uno de los grandes del momento, ha confirmado su presencia en la Vuelta a Burgos.
Egan Bernal ha confirmado la participación en la Vuelta a Burgos 2021. Esta será disputada del 3 al 7 de agosto y podrá preparar la Vuelta a España en una prueba con las máximas garantías en nivel competitivo como lo es la de Burgos.
Rodrigo Contreras, en rugby, dos grandes selecciones han renunciado a la Copa Mundial por el coronavirus.
Las dos grandes potencias del rugby oceánico se bajan del carro del Mundial de Rugby League o Rugby 13 tras el aumento de la incidencia de la COVID en esta última semana. En cuanto a la modalidad de Rugby 15, la más seguida en el hemisferio norte, tanto Australia como Nueva Zelanda preparan sus compromisos del Cuatro Naciones o Rugby Championship.
Bueno, Mamen, por si no quedaba claro, mañana a las 12 estamos pendientes de la radio para ver lo que pasa desde Tokio y con esa ceremonia de inauguración. Tenemos muchas ganas. Y a las 11:30, Luis Munilla en el partidazo.
Claro que sí, escucharemos a uno y a los otros.
Perfecto, hasta luego.
Gracias, Javi, hasta luego. Pues...